buenos días a Grace Español. Gusto de tenerle en esta mañana. Quisiera que abrieran sus Biblias al libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. Su librito de devocional, estamos en la página número 28. Recibió también notas o papelito para nota donde dice, ¿qué me enseñó Dios? ¿Qué debo hacer? Si no tiene esto, allá atrás tenemos más hojitas para llenar. Que usted pueda ir escribiendo lo que Dios le enseña cada domingo, qué es lo que Dios pide que usted haga también. El libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. Póngase de pie, vamos a leerlo juntos. A medida que voy leyendo, vaya siguiendo. Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos adorarte a través de la música, de la alabanza, a través de los diezmos y ofrendas. Y ahora bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, háblanos en esta mañana acerca del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana queremos ver el valor del sacrificio de Cristo y la promesa futura. ¿Alguna vez usted ha hecho algo difícil o triste, pero que sabe de que al final de eso traerá alegría o algo bueno? Déjeme repetir la pregunta. ¿Alguna vez ha hecho algo difícil o triste, que sabe que al final va a traer alegría o algo bueno? ¿Recuerda la mezcla de tristeza y a la vez gozo? Esto fue similar a lo que pasó no hace mucho, hace más o menos unas semanas atrás, cuando me tocó hacer el servicio memorial de mi mamá. Supe por 2 semanas que debía de hacerlo y sabía que era algo bueno que debía de hacer, pero a la vez era algo triste que tenía que hacer y estaba batallando con esos dos sentimientos. Mi corazón se sentía triste, pero sabía que era algo que debía de hacer, algo bueno. Algo similar encontramos en el pasaje de esta mañana, en los versículos 14, capítulo 14, 12 a 26. Y tiene que ver con la entrega de Cristo para ser muerto por uno de sus discípulos. Era la preparación de la muerte de Cristo y la última cena que tendría con sus discípulos antes de ir a la cruz. Era algo triste. Pero a la vez, sabemos que esto era necesario y traía alegría, gozo al final. Traería la salvación de muchos. Sin embargo, no dejó de ser algo triste y solemne. Ese es el tono del pasaje de esta mañana. Queremos entender en esta mañana el valor del sacrificio de Cristo y la esperanza eterna que nos da. Dios desea que sepas que puedes tener un encuentro con Él a través del sacrificio de Cristo. Cristo vino como siervo, dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo te ofrece, dice la Biblia, vida eterna a través de su sacrificio, pero si ya eres cristiano, tú tomas parte del sufrimiento también de Cristo. Eso es solo una pequeña parte de lo que tu vida es hoy comparado con lo que será en la eternidad. Te espera un futuro incomparable. Él te ha dado una promesa que cumplirá. En esta mañana queremos ver el sacrificio de Cristo en cuatro palabras. La primera palabra es preparación. Versículos 12 al 16. Este evento sucede durante la Pascua, que era una de las tres celebraciones más importantes para los judíos. Comenzaba en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, se escogía un cordero sin defecto en el día 10 del mes, de Nisán, y se sacrificaba en el día 14. Nisán era más o menos entre marzo y abril. La Pascua comenzaba a la puesta del sol, durando hasta la medianoche. En Éxodo 12, 3 al 6, mire lo que dice acerca de esto. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Este caso, aquí en el libro de Marcos, era jueves, y todo se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Ahora, este evento, la preparación, tiene un elemento profético que se cumplió. Primero miremos que Cristo es la fiesta de la Pascua. Cristo es la fiesta de la Pascua. Primera de Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificado. Según el historiador Josefo, que vivió en esos tiempos, en el año 66, note esto, se sacrificaron 255,600 corderos. 255,600 corderos. Un promedio de 10 cenas por cordero. Habían más o menos 2 millones y medio de peregrinos en Jerusalén en este tiempo. ¿Y sabe qué? Ninguno de estos corderos limpia el pecado y limpiaba el pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1:29. Cristo es la fiesta de la Pascua. Y dice aquí que en el primer día de los panes sin levadura, Cristo se reunió con sus discípulos. Y dice que mandó a hacer preparaciones. Versículo 13. Le dijo que fueran a la ciudad, a dos de ellos, y les saldría a un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle. ¿Sabe qué es interesante? Que los hombres no llevaban cántaros en ese entonces. Los hombres no llevaban cántaros, solamente en excepciones. Y dice, ¿dónde entrare? Dice, decide el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice que él les iba a mostrar el aposento que estaba ya dispuesto. Y dijo, preparad para nosotros ahí. Lo interesante que veo aquí es Cristo soberano. No solamente es la Pascua, pero es soberano. Todos los arreglos fueron de acuerdo al plan de Cristo. Aún hasta un hombre con cántaro que no era normal ver. Él sabía lo que iba a hacer de acuerdo al plan divino de Dios. Cada detalle cumplió el plan de Dios. Aún el día exacto de su muerte. Todo bajo su plan soberano. Esto nos dice, hermanos y hermanas y amigos, que debemos de confiar que Dios está en control de nuestras vidas. Él es soberano. Así como Él orquestó todo para darnos su regalo más grande, para morir por nosotros, así lo está haciendo en nuestra vida. Dios producirá algo de algo malo, algo bueno. Y yo sé que algunos están en esa etapa ahorita, no ven lo bueno de lo que está pasando. Quizás no lo vas a ver hoy, pero Dios lo hará. Cristo sabe perfectamente todo lo que pasa en tu vida. Ningún detalle pasa desapercibido. Él lo sabe todo. Para nosotros es algo muy difícil de comprender, pero de cualquier forma debemos confiar en Él. Dice la Biblia aquí, fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Cristo es soberano. Cristo cumple su palabra porque es poderoso para hacerlo todo. Su voluntad fue hecha. Su voluntad va a ser hecha en nuestras vidas. Si Él te dice que te da vida eterna, si crees en Él, debes creerle. Si Él te promete estar contigo para siempre, debes creerle. Si Él te promete cuidarte, lo hará. Cristo es soberano. Lo que Él dice será hecho. Él prepara tu camino para hacer la voluntad de Él en tu vida. Como les había dicho, Él es soberano. Preparación. La segunda palabra que creo que vean es traición. Versículos 17 a 20. No sé si tienen los transparencias. Creo que tenían, I think they had some headings on them. Traición. Para que puedan ir escribiendo algunos apuntes. Versículos 17 a 20 encontramos traición. El plan de traición de Cristo se puso en acción por los líderes religiosos. Si usted va al capítulo 14, el versículo 1 y 2, mire lo que dice. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Traición, el plan de traición estaba en marcha. Y lo harían todo a su debido tiempo. Donde cuando no hubiera tanta gente alrededor. Cristo y sus discípulos están reunidos. Mira el versículo 17. Cuando llegó la noche, vino Él con los dos. Se reunieron. Dice que Cristo había deseado, anheladamente deseaba este momento. Lucas 22:15 dice que les dice a ellos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Tenía ese deseo de tener ese momento con ellos, a pesar de lo que le esperaba. El Hijo de Dios desea estar con nosotros. Desea que tengamos comunión con Él. Él desea que estemos con Él para siempre. ¿Qué privilegio tenemos? Él está esperando que le abras tu corazón y le dejes ser parte en tu vida. Traición. Cristo fue traicionado por uno de sus discípulos. Miren el versículo 18. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Cristo dice, uno de vosotros me va a entregar. Cristo fue traicionado por un discípulo suyo. Este evento de traición sucede después que Él ha lavado los pies a sus discípulos para mostrarles cómo deben de servirse uno a otros. ¿Y sabe quién está ahí en esa cuando está lavando los pies? El que le traicionó, Judas. Y de nada le sirvió a él que Cristo le lavara los pies. Porque la Biblia dice que Satanás ya había entrado en él. Y después de eso, dice la Biblia, habiendo lavado los pies en Juan 13, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se angustió. En ese momento, y les dice, alguien me va a traicionar. ¿Puede imaginarse la angustia del Hijo de Dios? El Hijo de Dios angustiándose. El Hijo perfecto de Dios sintiendo esa angustia por la muerte. ¿Y sabe por quién lo hizo? Por mí y por usted. ¿Y sabe qué nos dice esto también? Que Él sabe nuestras angustias. Sabe lo que sientes. Sabe Él que mucho es por nuestro pecado. Él sintió la angustia de llevar los pecados nuestros. Se dice que el emperador Julio César navegaba durante una tormenta y le dijo a su piloto para animarle, le dijo: no tengas miedo, tú llevas a César y toda su fortuna. Cristiano, no tengas miedo en tus angustias. Cristo dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo lo sufrí todo, no te desampararé ni te dejaré. Él está contigo con todos sus atributos, con su poder, su amor, su gracia y bondad. Él va contigo. Él sabe tus angustias. Al comenzar la cena, Cristo le dice que uno le traicionaría, y esto causa una reacción seria en tristes, en todos, excepto en el que le traicionaría, Judas. Imagínense, en un tiempo tan íntimo de comunión, el Hijo de Dios anuncia traición que vendría de parte de uno de sus seguidores. Sería uno que mete, dice, su mano en el plato de Él. ¡Qué traición! Y Jesús menciona por lo menos 3 veces que sería traicionado por uno de sus seguidores. Y finalmente le pregunta directamente. En Mateo 26, 25 le dice esto. Dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. A pesar de todo esto, Judas rehúsa arrepentirse. 3 cosas acerca de él. Primero, rehusó en creer en Cristo como su Señor. Versículo 18 dice que lo iba a entregar. Y dice en Juan 6:63 lo siguiente, mire, acerca de él: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Rehusó en creer en Cristo como su Señor. Su corazón estaba duro. Rehusó abrir su corazón a Cristo para transformarle. La palabra no entró en su corazón. Segundo lugar, gozó de su compañerismo con Él. Imagínese, estuvo 3 años con Él. Vivió tantos momentos presenciando el poder de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo, y no creyó. Esta semana, o ayer más bien, o el viernes, no fue ayer, fuimos a ver esa película que muchos me dijeron que es fantástica, Resucitado. Y el tema de la película es que este hombre romano, este militar romano, persigue a los discípulos después de la muerte y anda averiguando si resucitó o no resucitó este Cristo. Y lo interesante es que él al final llega a creer porque ve a Cristo. Nosotros decimos: ¡yeah, fantástico! Este Judas pasó 3 años con Cristo. Experimentó los momentos que los demás experimentaron. Estuvo con Él, miró cuando hizo todos los milagros, gozó del compañerismo con Él. Es más, esa misma noche mete el pan con Él y le pregunta a Judas. Judas pregunta: ¿seré yo, Señor? Y Cristo le dice: tú lo has dicho. Ahora, ¿por qué no lo escucharon? Obviamente porque la manera de sentarse no se podía, era más conversacional. Pero lo interesante es que él mismo dice, seré yo, Señor. Había gozado del compañerismo con él, pero no quiso creer, no quiso arrepentirse. Versículo 21 dice, ¿es lo que Cristo dijo? Dice, la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fue digno de condenación. Un pastor dijo lo siguiente acerca de él. El Nuevo Testamento nos dice mucho sobre Judas. Suficiente como para lograr dos cosas. Primero, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él estrechamente, aunque en forma superficial, y aún así estar completamente endurecido por el pecado. Segundo, Judas nos recuerda que no importa cuán pecadora sea una persona, no importa qué traición pueda intentar cometer contra Dios, el propósito de Dios no puede ser frustrado. Aún el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino. El plan soberano de Dios no puede ser desbaratado ni siquiera por el ardid más astuto de los que lo odian. Esa es la verdad acerca de Judas. Una persona que no recibe el sacrificio de Cristo, el Hijo perfecto de Dios, santo de Dios, que le puede dar la salvación, dice Jesús, no es digna de haber sido nacida. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué tragedia del corazón humano! Rechazar al Hijo de Dios que ofrece la salvación por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. ¡Qué tragedia haber andado con Jesús 3 años! Rechazarle y traicionarle. Y se acuerda cuando llega Judas, donde Cristo está en el monte orando, ¿cómo va Judas y qué le dice a Cristo? ¿Se acuerdan eso? Me impresiona cada vez que lo leo. Llegando, Cristo le dice, Judas, amigo, con un beso traicionas al Hijo de Dios. Porque viene y ¿qué hace? Le da un beso. Imagínense, qué tragedia rechazar a Cristo. La Biblia dice en el versículo 21 que según está escrito de él, Cristo cumplió la escritura. Sí, Judas lo rechazó, Judas rehusó creer en él, rehusó en arrepentirse, pero Cristo cumplió la escritura. La muerte de Cristo no quita la culpa de Judas y de todos los que estuvieron envueltos en su muerte, pero sin embargo no fue una tragedia. Fue el plan de Dios. Jesús dice aquí que según está escrito. En Hechos 2, 23 y 24 dice esto. A este, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era el plan de Dios, la muerte de Cristo. Cristo cumplió la escritura. Cientos de años antes, en Isaías, capítulo 53, habla de su sufrimiento que padecería para salvarnos de nuestros pecados. Esto es algo que Dios había designado que iba a pasar. Cristo debería cumplir la escritura, morir por nosotros para darnos la salvación. Traición. La tercera palabra es comunión. Versículos 22 a 24. Comunión. En medio de la traición, imagínense, en medio de la traición, ¿ok? Y la defección o deserción de sus discípulos, encontramos un evento de comunión. En medio de la traición y luego después de la comunión, que los discípulos todos lo dejan, encontramos ese tiempo de comunión. Son en esos momentos de entremedios de pausa que Dios tiene comunión con nosotros. Esos momentos son dulces después de los tragos amargos. Dios nos da las fuerzas para la siguiente etapa de nuestra vida, que traerá pruebas amargas. Pero Cristo está con nosotros en esos tiempos en medio. Y tenemos esos momentos de comunión con Él. Porque a veces en nuestra vida llueve mucho. Pero hay momentos que para de llover. Y podemos tener esos momentos en comunión con Dios para la siguiente etapa. Cristo tiene comunión con sus discípulos en ese momento, en medio de la traición y la deserción de sus discípulos que le van a abandonar. Un joven me decía esta mañana que cuando se siente fuerte es cuando vienen las pruebas en el área que él piensa que ha superado. Bueno, le dije, yo tengo buenas noticias, tengo buenas noticias y malas noticias. Digo, la buena noticia es cuando pasas esa prueba, estás más fuerte en tu fe espiritualmente y creces. Lo malo es que pasas esa etapa y te espera la siguiente. Y tienes que otra vez pasar por una prueba. Pero le decía, esto es parte de ser cristiano, ir en esos escalones que suben. Vamos subiendo, vamos a luchar. Pero todo eso es parte del plan de Dios para nuestra vida. Cada uno de esos pasos es el plan de Dios. Y en cada uno de esos pasos, uno que es mayor que César está con nosotros. Uno mayor que el presidente está con nosotros. Y nos va ayudando cada paso que vamos dando. Cristo y sus discípulos celebran la Pascua, que envuelve una cena. Esta cena era muy especial, pues conmemoraba la libertad del pueblo de Dios cuando estaban en Egipto. Fue cuando Dios pasó por alto el juicio a través de la sangre del cordero que se había puesto en las entradas de las casas. La fiesta comenzaba con la recitación de los Salmos 113 al 118. Los discípulos estaban reclinados. Consistía en una pequeña mesa. Y realmente estaban reclinados en el piso con almohadones, no como lo pintó, que era Da Vinci, la última cena, con esa mesa muy especial. Estaban sentados. Estaban sentados ahí, leían los salmos, estaban reclinados unos a otros. Cada parte terminaba tomando una copa de vino. La cena tenía varias partes. Primero, el padre oraba por la cena. Segundo, él explicaba el significado de la cena. Tercero, el padre oraba una bendición sobre cada una de las partes de la comida. Y luego se comía la cena. Cerca de la medianoche, cuando se tenía que terminar todo, cantaban Salmos 116 a 118 y se tomaba la cuarta copa. Para este momento, mirando aquí en el versículo 21, o 22, perdón, mientras comían, Judas ya había salido para traicionarlo. Es más, Cristo, ¿se acuerdan qué le dijo? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ninguno de ellos pensó que, de los que estaba ahí, que escucharon esas palabras, pensó que era eso. Pensaban que tenía que ir a hacer preparativos. Pero Cristo le dijo, lo que vas a hacer, traicionarme, hazlo pronto. Y salió. Estuvo al comienzo de esto, pero no estuvo en parte de la cena. Todo bajo el plan de Dios. Este era el día en que se sacrificaba el cordero. O más bien el día viernes, este era el día jueves. Cristo moriría en ese día. Esta era la víspera del viernes. Versículo 22 dice que mientras comían, estaban comiendo todos. Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y los dio a ellos y les dijo, esto es mi cuerpo. Durante la cena, la tercera parte de la celebración, Cristo toma el pan, lo bendice y lo reparte a sus discípulos. Y este pan, dice él, que es su cuerpo. dado para ser golpeado, maltratado, abusado para darnos vida. Cristo es el pan de vida. Cristo dijo esto en Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Aquí está mi pan, mi vida dada por ustedes, completa por ustedes. Cristo, el pan de vida, sería el intermediario entre su pueblo y Dios. En el templo tenían una mesa de los panes de la proposición, se llamaba, y estaba constantemente en presencia de Dios. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Yo estoy ahora como intermediario entre ustedes y Dios. Tomad, esto es mi cuerpo. Versículo 23 dice, tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Su sangre derramada, después de repartir el pan que representa su cuerpo, su vida entera, Jesús y sus discípulos comen la cena. Y después de la cena toma la tercera copa, la bendice, de donde viene la palabra eucarista, eucaristeo, la eucaristía, la bendice y bebe y la pasa a sus discípulos diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La Biblia dice que la vida de la persona está en la sangre. La sangre representa su sacrificio vicario, su vida. Su sangre derramada es para lavar, limpiar y crear un nuevo pueblo para él. Es la sangre de un nuevo pacto. El pacto que Dios tenía con Israel en el Antiguo Testamento fue sellado con sangre de un cordero, pero no quitaba el pecado. Este nuevo pacto está sellado con el sacrificio del Cordero de Dios. Y ya no es exclusivo solamente para los judíos. Dios establece una relación con nosotros al creer en su sacrificio. No importa tu nacionalidad, tu religión o tus obras, está basada en su sangre derramada. Es por fe en el Hijo de Dios que derramó por su sangre por nosotros que tenemos esa relación con Él. Tenemos esa limpieza de nuestros pecados. Me encanta un himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Veo para mí salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Es por su sangre que podemos tener comunión con Él. La Biblia dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Efesios 2:13. Eso es lo que en la iglesia llamamos comunión, o la Santa Cena en la iglesia, que vamos a celebrar en esta mañana, el primer domingo del mes. Esta comunión es para los que han aceptado a Cristo, han recibido el sacrificio de Cristo. Quiere decir que debes creerlo de corazón y tu vida muestra el cambio. No eres uno que pretende como Judas, eres uno que realmente ha decidido seguirle. Y la cuarta palabra es celebración. Cristo dice en versículos 25 y 26 que no tomará, no beberá del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cristo, nuestra Pascua, les recuerda a ellos que fue sacrificado, que de aquí en adelante, cuando recordaran la Pascua, iban a recordar que Él fue sacrificado por nuestros pecados. Ya no van a recordar, usted dice, el cordero que hacían antes. Van a recordar la muerte de Cristo. Van a recordar mi vida dada por ustedes. Cristo derramó su sangre para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Él vendrá otra vez y celebraremos con Él esta cena. Imagínense los discípulos, los creyentes del Antiguo Testamento y todos aquellos que han creído en Cristo estaremos juntos celebrando con nuestro Señor Jesucristo. Trato de imaginarme cómo será y pienso que nada se puede comparar con ese evento. Celebración. Nuestro Señor precederá ese gran evento. Le veremos cara a cara. ¿Estás listo tú para esta celebración? En esta mañana puedes aceptar su sacrificio. Puedes comenzar pidiéndole perdón de todos tus pecados. Arrepiéntete. Dale tu vida a cambio de su vida que dio en la cruz. Respondamos en esta mañana al mensaje de hoy. Mientras los que me van a ayudar con la Santa Cena pasan, pasen por favor, hermano Manuel, hermano Raúl, ¿qué más? Roland, pasen por favor. Mientras vienen los hermanos, respondamos al mensaje de hoy, de esta mañana. Dedique unos minutos para agradecer a Dios por lo que Cristo hizo por usted. Ahí donde está, por favor, dedique unos minutos para agradecer a Dios por lo que Cristo hizo por usted. Prepare su corazón para celebrar la Santa Cena. Si usted está seguro de que conoce a Cristo como su Señor y Salvador, comienza, hermano, a repartirlo. Si quieres pasar por acá, creo que te habían designado por acá. Prepare su corazón. Si usted está seguro de que conoce a Cristo como su Señor y Salvador, participe de la cena. Si usted no está seguro de que conoce a Cristo, no la tome, la puede dejar pasar, no se preocupe. Recuerde la seriedad. Cristo murió, sacrificó todo para hacer esto posible por nosotros. Debemos honrarle a Él en esta celebración. Recuerde también que Cristo el Rey viene otra vez. Celebraremos en su reino. Qué impresionante será ese momento cuando Cristo tome la copa otra vez, tome el pan y compartamos ese momento con Él. Si usted necesita ayuda, no sabe realmente si conoce a Cristo, por favor hable con alguno de nosotros. Queremos ayudarle. Dedique unos tiempos para reflexionar. En el versículo 22 del libro de San Marcos dice que Cristo dijo, tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Comamos del pan en esta mañana, comamos juntos. Dice también que comieron la cena. Después de la cena tomó la copa. Habiendo dado gracias, dice, les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La derramó por usted y por mí. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. Es más, está sentado a la diestra del Padre y no ha tomado esta copa hasta el día en que estemos con Él todos. ¡Wow! Pero ahora bebamos juntos. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque lo diste todo por nosotros. Para redimirnos, para salvarnos del pecado, para darnos vida eterna y darnos esperanza futura contigo. Esperamos ese día cuando estaremos contigo para siempre. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a recordar el precio que tú diste para salvarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Cristo. Amén.